Podcast El Tiempo.
Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
Uno de los puntos principales que contendría la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, la cual sería radicada a comienzos del 2023, tiene que ver con eliminar la figura de contratos de prestación de servicio. La idea se viene discutiendo desde la campaña y ahora ha tomado más fuerza tras recientes declaraciones de la ministra de Trabajo sobre su posible eliminación. Bajo este panorama, ¿qué tan conveniente resultaría excluir este tipo de contrataciones? ¿Qué voces existen a favor y en contra de la iniciativa? ¿Cuál sería su impacto? ¿Qué tipos de contratos hay en el país? Esas son algunas de las preguntas que trataremos de resolver en este episodio de Economicas. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, y en este episodio me encuentro con Juan David Barbosa, director de FisetPay, fintech dedicada a los pagos de nómina a terceros, para hablar sobre las preocupaciones de esta propuesta y las alternativas que hay. Juan David, bienvenido, ¿cómo está?
Javier, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por el espacio, por la invitación y a todos nuestros podcast oyentes, un saludo muy especial.
Bueno, Juan David, entremos en materia de una vez y preguntándole sobre cuáles son los tipos de contratación que existen en Colombia. Esto para tener un poco el panorama de cómo está Colombia en materia de contratación.
Perfecto, Javier. Entonces, atendiendo pues tu pregunta y con el objetivo de una manera práctica, simple y fácil, dar un entendimiento a todos nuestros oyentes, quisiera yo pues contarles que tenemos que separar los modelos de contratación en dos grandes grupos. Tenemos dos grandes grupos. Uno son los contratos laborales que están regidos por el Código Sustantivo de Trabajo, que es lo que denominamos y vamos a llamar en esta conversación el contrato formal. Simplemente para que todos lo identifiquemos y no nos quedemos cortos, allí caben el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo, el contrato obra-labor, pero sobre la contratación formal, repito, que hace parte del contrato o de los contratos laborales en Colombia regidos por el Código Sustantivo de Trabajo, que tiene 60 años en Colombia. Del otro lado, tenemos los contratos de prestación de servicios regidos estos por el Código de Comercio, lo que estamos conversando y está sobre la mesa, y de lo cual vamos a ampliar sus ventajas, sus diferencias, la naturaleza por la cual nacieron y la importancia de los mismos en una economía como la colombiana y, ¿por qué no?, en el mundo y la actualidad.
Juan David, ¿por qué tan satanizado está el tema de las contrataciones por prestación de servicios? ¿Cuáles considera que son esos graves problemas que se le indilgan, digámoslo así, a este tipo de contratación?
Tu pregunta de mucho fondo y muy importante. Antes de responderte puntualmente, voy en la misma línea de mi primera respuesta, te voy a contar. Los contratos laborales formales existen y nacieron por la necesidad que todos conocemos de las empresas obtener una mano de obra labor, que tiene tres condiciones que lo describen muy bien: el cumplimiento de un horario, el pago, pero la más importante, y por eso la dejo de tercera, la subordinación. La subordinación es la instrucción, la orden, la meta, toda instrucción y todo lo que cabe dentro de el mandato del contratante, o como lo dice la norma patrón, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué parto de ahí? Porque desde ese punto me da la diferencia. El contrato de prestación de servicios, si lo estuviéramos mirando en un paralelo, nace como un complemento para poder ayudar a las compañías nuevamente a complementarse en el cubrimiento de necesidades temporales, extemporáneas, por periodos determinados, en labores profesionales específicas. Entonces, fíjate que cuando uno no dice que es blanco o es negro, o no los enfrenta para que el uno se mire al otro frente al espejo, sino para que desde el entendimiento comprendamos que es una figura complemento al empresariado, a la sociedad, a los trabajadores, a las actividades, al desarrollo profesional de las personas, cualquiera sean su libertad o profesionalidad experta, empezamos a verlo de manera distinta. Entonces, aterrizo ahora con esa explicación en tu pregunta. ¿Por qué se dan estos paradigmas? Estos paradigmas se dan, primero, por el mal uso de la figura. ¿Sí? Desafortunadamente, es una realidad, porque la gran diferencia que tenemos, primero, económicamente frente al empresario, detrás de cada figura, es que cuando empleamos formalmente, tenemos un factor prestacional, que puede estar, para que se lleven ustedes una idea, entre el 40 y el 50% de lo que conocemos como el salario, o sea, 40 o 50% más. Que de esto están las primas, las vacaciones, las cesantías. ¿Listo? Ahora hablamos de la seguridad social, que también está incluido. Y en el contrato de prestación de servicios no tenemos ese factor prestacional, ¿de acuerdo? Precisamente porque, como lo mencioné ahora, pensemos en que es una figura con una temporalidad y con algo muy importante que quiero aprovechar para invitar a todos los empresarios a que lo analicen, a que lo piensen, y es el mensaje que les queremos dejar desde FISAPEI, y es que la gran diferencia es no tener la subordinación. Yo puedo en un contrato de prestación de servicio tener el pago, claro, yo tengo que pagar, y el horario, hombre, yo creo que sí, puedo decir, hagamos este trabajo en determinado tiempo, del día o del periodo, pero la gran diferencia está en la subordinación, ¿cierto? Si yo necesito cubrir una demanda en mi compañía, tengo que pensar si esa demanda la necesito cubrir, esa persona lo puede hacer con liberalidad o si definitivamente va a necesitar una subordinación. Si va a necesitar una subordinación, hombre, lo llamado es que lo vayas hacia un contrato laboral. Pero si lo puede hacer con liberalidad, de espacio, de tiempo, y por autonomía, que me gusta pues en resumen ese adjetivo, debe hacerlo a través, o lo puede hacer a través de un contrato de prestación de servicios. Con eso entendido, pues, retomo, entonces, cuando no respetamos esas características que identifican la naturaleza de los dos tipos de contratos, los dos grandes grupos, tipos de contrato, y queremos que una reemplace la otra, empezamos a caer en los paradigmas. El segundo paradigma después de ese viene con lo que dije hace un minuto que iba a ampliar, y es el tema de la seguridad social. Muy importante. Miren, lo primero a decir aquí es que los contratos de prestación de servicios se tiende a pensar por ese paradigma que dan un poco o pobre cubrimiento en materia de seguridad social. No es así. No es esa la situación. Los contratos en su naturaleza en Colombia hace unos 8 años, y la razón por la cual nosotros desarrollamos el modelo de FISAPEI para ayudar a las empresas es precisamente porque le ayudamos al empresariado y le ayudamos a los prestadores de servicio a que tengan ese cubrimiento. Pero la norma sí lo exige. Distinto es que hoy no se cumpla. Los prestadores de servicio deben estar afiliados, deben pagar sobre el ingreso de sus contratos de prestación de servicio, salud, pensión y riesgos profesionales. Entonces, en el paralelo que nos estamos trazando en esta conversación, tenemos un hecho contundente. Los contratos laborales tienen seguridad social, los contratos de prestación de servicio también. De segundo orden, y no menos importante, los contratos de prestación de servicios tienen seguridad social, ¿de qué manera? Donde es responsable el prestador de servicio de cubrir y pagar la seguridad social por esa actividad que está prestando. Pero al mismo tiempo, y muy importante con esto que les voy a decir, que es donde estamos y hemos caído en el error en nuestro país, en el mismo tiempo la empresa es responsable de la revisión del aporte de esa persona, de la correcta revisión. No es recibir una planilla pila por recibirla, no. Es asegurar que sobre lo que le estoy pagando al prestador de servicio, sobre ese monto y cuantía, él pagó en ese periodo o en el periodo correspondiente el aporte de la seguridad social. De manera que ese trabajador por prestación de servicios está cubierto en el momento en que prestó el servicio. Si sufre un accidente profesional, está cubierto. Si se enferma, está cubierto. Y está cubierto en los aportes, en su construcción de sus aportes al sistema de pensión para su para su vejez, para su jubilación o para su indemnización. Recordemos que el sistema de pensiones en Colombia es indemnizatorio. Entonces, básicamente tenemos que los dos tienen ese cubrimiento. Segundo paradigma que tenemos que romper. Y tercero, lo que está pasando es que, como está el primer punto en el cual les mencioné, que el factor prestacional en un lado está y en el otro no, entonces queremos pensar que el empresariado siempre va a querer tomar el segundo camino o el camino menos oneroso. Yo no partiría del dolo. Seguramente hay casos donde se mal utiliza, también lo mencioné ahora. Pero pensemos de la manera correcta y miremos esto como una oportunidad para que las personas en Colombia y las empresas en Colombia hagamos un buen uso, un uso responsable y formal. Es la invitación de nuevo que les hacemos en FISAPAY, de manera que podamos utilizar esta figura como complemento para poder generar más casa de empleo formal en Colombia, un ingreso en las personas formalizado. Ojo, esto no es blanco y negro, repito, podemos estar muchas personas en el ámbito de ser empleados y también prestar servicios. Es un complemento, es una forma de generar más ingresos, generar riqueza para mi hogar, para mi futuro, siempre y cuando lo hagamos de manera formal, ¿cierto? Y ahí, ahorita vamos a conversar, Javier, las formas y las maneras en que el empresariado tiene un papel y una responsabilidad social empresarial contundente, no solo con las personas y los colombianos, sino con el futuro de esta figura, para que la orientemos correctamente.
Juan David, usted mencionó en la conversación dos veces que este tipo de contratación es un complemento a las contrataciones que hay en Colombia. Y digamos que en ese orden de ideas, para usted, ¿qué tan conveniente sería eliminarlo o limitarlo o, en su efecto, cambiar este modelo? ¿Y qué consecuencias podría llegar a tener según su visión?
Perfecto, Javier. Mire, hablemos de esta radiografía. En Colombia somos 25 millones de habitantes económicamente activos aproximadamente. Es una realidad. De esos 25 millones, aproximadamente la mitad, 12.5, para el ejemplo que le estoy poniendo en cifras prácticas, hacen parte del empleo formal. Muy bien. Y eso nos da como resultado que tenemos una tasa de desempleo hoy, saliendo de una pandemia, de aproximadamente o alrededor del 12%. Es una cifra que, cuando uno la pone sobre la mesa, quisiera que fuera mejor, que fuera de un dígito, a donde íbamos antes de pandemia. Y en países desarrollados, mucho menor, ¿cierto? Mucho menor. Eso habla de la calidad y de la madurez y el desarrollo de una economía, totalmente. Entonces, tenemos un tema que atender. Una tasa de desempleo. Del otro lado, para poder bajar la tasa de desempleo, pues tenemos que generar más empleo. Pero como lo mencioné anteriormente, el empleo formal consigo trae, obviamente, un factor, una inversión prestacional importante que la hemos construido desde hace 60 años, que es respetada, que la valoramos mucho, que es el cuidado del empleado. Ni más faltaba. Entonces, poder bajar esa tasa de desempleo bajo esta figura es posible, pero nos vamos a demorar, va a requerir un esfuerzo. Tenemos unos fenómenos inflacionarios. Al empresario depende de un crecimiento económico y un momento de las economías. Cualquiera que sea, hoy podemos estar en uno aparentemente difícil, pero mañana puede haber uno bollante. No importa, esos son ciclos de la economía. Simplemente pensemos en que va a costar llegar, ¿sí? Entonces, tenemos el complemento, y me gusta que te hayas quedado con esa frase, de la figura de prestación de servicios de la otra mitad de colombianos, que si lo hacemos formalmente, que hoy no ocurre, y en Colombia hoy hay alrededor de 2 millones de contratos de prestación de servicios, pero alrededor del 65% ellos tienen inexactitudes en los aportes de seguridad social, o sea que no cumplen con la formalidad, es hacer la tarea a medias, ¿cierto? Y peor aún, hay desconocimiento y hay incumplimiento de parte de la responsabilidad del empresario de velar por eso, porque si hiciera su tarea no tendríamos el 65% de inexactitud. Entonces estamos hablando que más o menos alrededor de 8 billones de pesos es lo que cuesta esa informalidad, y eso es una reforma tributaria. Pero más allá de lo económico o de lo macroeconómico, desde lo social, es que la mitad del país, de las personas en el país que hacen parte de ese conjunto, pues no están cumpliendo con la formalidad. O sea, ese empleo les sirve como caja, pero no están construyendo futuro. ¿Dónde termina esta historia que te estoy contestando? Termina en que tenemos también alrededor de 2 millones de pensionados apenas. Entonces, hoy la clase media y las familias productivas tienen que atender las formales, perfecto. Sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus familiares mayores de edad están pensionados porque trabajaron en contratos laborales formales. Pero las otras actividades no. Entonces, cuando llegan a la edad de retiro, son las familias las que tienen que atender sus necesidades. Entonces, con un ingreso tienen que vivir más de una familia. Eso lleva hacia la pobreza. Eso destruye la riqueza. Eso no construye país. Entonces, miren que una conversación que uno tiene de un ámbito en donde estás tú parado, de lo conveniente o no, de un contrato de prestación de servicios, hasta dónde lo llevamos. Y lo que nos tenemos como tarea, en cuántas décadas para transformar la riqueza y el empleo formal. Y ojo que cuando hablo del empleo formal aquí, es el conjunto de las dos cosas. De los contratos laborales formales, pero de la formalización de los contratos de prestación de servicios. Entonces, concluyo tu pregunta. Desde lo que estoy explicando, imagínate la consecuencia de no tenerlo. O sea, es no utilizar una herramienta que lo que va a hacer hoy es tenerlo es la posibilidad de ampliar empleo formal, de atraer más personas, de complementar ingresos en profesionales, de invitar a más personas que se eduquen para que encuentren nuevas oportunidades. Y quienes están hoy, de que con la formalidad tengan más acceso al crédito, haya un mayor disponible y un mayor circulante en la economía formal, un sistema de seguridad social más grueso en su recaudo para tener un menos déficit y un menor subsidio por parte del gobierno para que este exista y subsista. Entonces, creo que es muy conveniente simplemente y sería, por decirlo menos, desafortunado no utilizar y no contar con esta herramienta.
Juan David, ahorita me hablaba usted del papel de los empresarios en este tema de la contratación. Quiero preguntarle y ahondar en este tema, ¿cuál es el rol del empresariado a la hora de contratar? ¿Y cuáles, digamos, son las herramientas con las que cuenta para hacerlo?
Bueno, muy bien. Con tu pregunta, yo quisiera recordarle a todos nuestros oyentes que la responsabilidad en los contratos de prestación de servicios o en los ingresos de terceros, como se puede denominar tributariamente, es de la siguiente. Piensen en cualquier empresa o sociedad, ¿cierto? Tipo de sociedad. Esta le paga a personas naturales. Imagínense el conjunto de personas naturales. De ese conjunto vamos a sacar los que son empleados, porque eso se llama nómina. Entonces no hacen parte de lo que vamos a hablar. Los que quedaron ahí, es de lo que hablamos, pagos a terceros. Listo. Sin importar si el contrato de prestación de servicios es formal escrito, si es de palabra, por la actividad que haga. Por ejemplo, si una persona va ahí en mi compañía, me atiende con un servicio de un mantenimiento de jardín, es un tercero, pero es que también lo es un miembro de junta, que va un momento a mi compañía a ayudarme en el direccionamiento estratégico de la misma. Entonces, miren que no importa el tamaño de la actividad o servicio que preste. Si estamos hablando aquí, en principio, para el entendimiento, es una prestación de un servicio. Muy bien. Entendido eso, las responsabilidades en ese pago que la empresa le hace a esa persona tiene dos grandes momentos. El primero, atender la responsabilidad. El tercero, o sea, quien recibe el pago o se llama beneficiario de pago, del pago de su seguridad social correctamente. Y el segundo, que es en paralelo y al mismo tiempo, que la empresa se encargue de monitorear, revisar correctamente, pero revisar es con idoneidad, ¿cierto? Con seguridad, que ese aporte fue correctamente hecho sobre la base del pago que él hizo. Sobre la base del pago que él hizo, no sobre él. Otra cosa es los otros ingresos que ese señor tenga. Entonces, desafortunadamente las personas en Colombia y en otras latitudes no nos autorregulamos, porque en materia económica tenemos que pensar en el día a día. Y eso nos distrae y eso a veces nos deja ver de mediano y largo plazo. Eso es una condición humana, ¿vale? Entonces las empresas tienen la responsabilidad de social de ayudar. Por esas razones que tuvieron ese llamado y esa responsabilidad. Y ahí en ese punto es donde nace FISAPAY. ¿cierto? Nace lo que nosotros pensamos es cómo le ayudamos con la tecnología, cómo creamos una fintech especializada para ayudarle al empresariado. Vea, le voy a contar una cosa, abro un paréntesis. ¿Cómo nos dicen las encuestas nuestros clientes? Ustedes me arreglaron el chicharrón. Imagínense, a esto le llaman el chicharrón. Me perdonan los oyentes, pues, las comillas, pero es así. Porque al final dentro de las compañías dicen, oiga, esos pagos a terceros, eso denominan, no, es que no son empleados. Ah, entonces, ¿quién? No, eso es administrativo. Administrativo dice, yo pago, pues que hasta pagar, eso, pues lo demás no tiene que ver conmigo. Entonces, miren que partan de que no hay un doliente, no hay una conciencia de la importancia de lo que esas personas, seres humanos, trabajadores colombianos, hacen al servicio de la labor de la empresa y el valor que atienden. Entonces, no es menor la responsabilidad. Respondiendo puntualmente tu pregunta es, ¿cómo el empresario se hace responsablemente social de encargarse de ayudarle en el pago a ese tercero desde el pago? Y eso es lo que hace FisaPay. Usted me dice, empresa, ¿a quién, cuándo y dónde pagar qué valor? Y FisaPay se encarga de entregarle el aporte correcto de seguridad social, el aporte con la deducción de los impuestos de ley y el valor en su cuenta para que tenga un disfrute. La persona natural no va a tener ningún problema con los entes de control, UGPP, la empresa no va a tener problema con su deducibilidad en gasto con la DIAN. Todos ganan. Miren que es cambiar la ecuación. De una ecuación negativa cuando se evade, pierde el tercero, pierde en su cubrimiento social, pierde la empresa que pone en riesgo la deducibilidad del gasto, valor económico, en la posibilidad de un riesgo reputacional y pierde el Estado en el recaudo. O sea, todos destruimos. Cuando cambiamos la ecuación con la invitación de un modelo de gestión de pagos integrales, que así se llama el modelo de FisaPay, entonces cambiamos esa ecuación para el país. Gana el tercero, recibe su pago totalmente con todo el cumplimiento formal de sus deducciones de seguridad social, que esa plata no es para el Estado, que es una gran equivocación que tenemos las personas que también prestamos servicios. No, es salud para mis incapacidades, pensión para mi construcción de mi pensión en vejez, ¿cierto? Y en ARL el cubrimiento de cualquier riesgo profesional en el momento de estar desarrollando la actividad. Es para mí, es una inversión, ese no es un impuesto, la seguridad social no es un impuesto. Y ya viene la retención en la fuente y ahí sí viene el impuesto municipal, que es el ICA, que es muy pequeño. Eso da lugar a un valor. Y déjeme terminar el hilo de la respuesta explicándole a todos que ese valor de la seguridad social también tiene unas concesiones importantes. Se tasa sobre una base del 40%, el 60% está libre, ¿sí? Tiene un piso, y, o sea, él nace a partir de un salario mínimo, antes de eso no. Él tiene un primer valor entre 1 millón de pesos, que es un salario mínimo hoy, y 2.5, tiene un único aporte. Y luego tiene el ajuste del 40% y finalmente tiene techo. Lo que pasa es que lo desconocemos. ¿Y quién le puede ayudar? ¿A quién más podría ayudarle a esos prestadores de servicio, a esos terceros, que la empresa que lo contrata y se beneficia de la labor que esa persona presta y desarrolla?
Juan David, ya para ir finalizando este podcast, para ir cerrándolo un poco, quiero preguntarle rápidamente por este planteamiento. ¿No considera usted que de pronto está mal utilizado esta figura justamente porque no se utiliza como un complemento y esto ha sido un poco mal entendido y resulta que casi todas las empresas hoy en día, en la mayoría de sus empleados, están contratando bajo este modelo? ¿Usted considera que sí debería haber una limitación y cuáles de pronto deberían ser esas líneas que se deben trazar para establecer cuándo es una prestación de servicio o cuándo un empleado puede ejercer o entrar en un contrato de prestación de servicio sin que eso incurra, por ejemplo, en que toda la empresa en general entre bajo ese modelo?
Javier, vea, yo quiero responder su respuesta de derecha a izquierda, porque me gusta y nos gusta en FisaPay ver las situaciones desde la oportunidad. Lo voy a explicar. Piense usted y todos los oyentes en lo siguiente: ¿cómo ir en contravía de este avance, de esta era digital. ¿Qué tenemos hoy al frente del mundo? Y en Colombia no es la excepción. Tenemos una cantidad de oportunidades de trabajo, de acceso a través del uso de servicios que se consiguen o se da su demanda a través de la tecnología, las plataformas. Llámese en transporte, llámese en domicilios, llámese en lo que nos queramos imaginar. Entonces, la tecnología está acercando la oferta y la demanda. Miren que no lo estoy poniendo, no lo estoy categorizando en un servicio específico. En lo que usted quiera, la tecnología acerca la oferta y la demanda. Y la oferta y la demanda tiene un momento. No tiene, digamos, una continuidad. Puedo tener recurrencia, claro, totalmente. Pero yo decido si yo en este momento quiero prestar ese servicio o no, ¿cierto? De lo que estemos hablando. Entonces, fíjese, tan importante la vigencia y la continuidad y la convivencia de esta figura para las economías. Lo importante es hacerlo bien hecho. Porque entonces, ¿cómo convivo en el mundo de hoy sin una herramienta, teniendo la solución digital? Teniendo la solución digital que me va a cubrir mi necesidad para acercar la oferta y la demanda. Pero debo hacerlo bien hecho, debo hacerlo formalmente. Por eso nuevamente digo el papel del empresario, de la plataforma, de quién paga. De quién paga, es que es muy fácil, es de quién paga. Quién paga se debe hacer responsable de las, así como se hace responsable de sus trabajadores formales. Es que mire, es muy fácil, es alinear, y por eso siempre, y hablé desde el principio del complemento, cómo hacen de bien los departamentos de gestión humana la labor por los empleados. Felicitaciones. Hombre, nos falta la millita adicional de hacer de una manera distinta, en un área distinta, porque no son iguales empleados que contratistas por servicios, claro que no, pero ¿cómo me ocupo de hacerlo bien, de hacerlo formal y de que esta persona que me está prestando el servicio tan importante para mi compañía, cualquiera sea la labor, esté seguro que sobre la base que le estoy pagando, esté cumpliendo con sus aportes de seguridad social, esté construyendo para su pensión, esté cubierto en materia de salud y riesgos profesionales, esté aportando al Estado en materia de impuestos en la determinación que cada, digamos, administración de impuestos considere en cada país, y Colombia no es la excepción. Entonces, yo lo que quiero dejar para tu respuesta es la oportunidad que tenemos en Colombia frente a todo el ecosistema de las industrias, médicos, construcción, educación, comisiones. Imagínense, simplemente dimensione lo que yo le estoy contando aquí, en lo que convertiría la mitad de los colombianos que hoy reciben ingresos de las compañías en que este ingreso sea formalizado y cumpla con lo que acabo de decir. Entonces, es la invitación que nosotros desde FISAPEI le hacemos al empresariado, que ojalá nos esté escuchando, que conozca que ya hay herramientas, porque es que antes lo entiendo, antes no existía, y ¿cómo lo hago? Pero hoy hay un servicio como el nuestro, pueden haber otras maneras que convivan maravilloso, mañana seguramente podrán haber otras compañías similares a nosotros, bienvenido, pero lo importante y la construcción de país y la construcción de disminuir ese desempleo, de generar riqueza, consiste en la formalización de los ingresos, no solo de los empleados, sino también de las prestaciones, de los prestadores de servicios en sus distintas formas, repito, comisiones, prestaciones de servicios formales o informales en los pagos que hacemos a esos terceros.
Bueno, pues Juan David, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este espacio, por haber ilustrado a nuestros lectores y oyentes sobre este tema y por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Juan David.
Javier, a ti muchas gracias, a todos los lectores y escuchas. Muchas gracias. Espero haber dado claridad, haber puesto un granito de arena en este reto tan importante, y un mensaje positivo, un mensaje de confianza, un mensaje de construcción. A veces ante la dificultad es cuando más nos llama la creatividad, el cambio y la innovación a transformar las situaciones. Yo creo que eso es la tarea que tenemos en Colombia las empresas hacia los trabajadores o prestadores de servicio tan importantes y tan loable su función en la economía de nuestro país. Debemos ser gratos con ellos.
Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias.
Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.
Podcast El Tiempo.